Radio Educación presenta Con B de Diabetes.
Consejos saludables en cuerpo y alma. Le saluda María Eugenia Pulido. En esta ocasión no va a estar con nosotros Gisela Ayala. Bienvenidos a Con D de Diabetes, un programa dedicado a nuestra salud. Cuando nos acercamos al final del año, existe siempre un riesgo mayor de comer más, hacer menos ejercicio y alejarnos en general del estilo de vida. También son épocas emocionales en las que refugiarse en la comida puede ser aún más riesgoso. ¿Qué podemos hacer para estar preparados y enfrentar situaciones sin poner en riesgo nuestra salud? Hoy vamos a hablar de todo esto. Agradecemos la presencia para la emisión de hoy de la licenciada Rosalía Castro, psicóloga con maestría en sensibilización educativa con orientación Gestalt, y de la licenciada en nutrición Daniela Itzel Cerón. Ambas son integrantes del Centro de Atención para Trastornos de Conducta Alimentaria, BOCA. Así que les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Bueno, ¿qué quiere decir BOCA?
BOCA tiene que ver con una palabra sintética que simboliza lo que es bulimia, obesidad, comer compulsivo y anorexia.
Muy bien. Bueno, pues según algunos estudios, en las épocas decembrinas, las mujeres, los hombres también, pero las mujeres principalmente, podemos ganar entre 2 y 3 kilos de peso más. Los hombres, entre 3 y 4 kilos. ¿Cuál es la principal fuente de ganancia de peso? ¿La comida o la falta de ejercicio? ¿Quién nos responde?
Yo creo que serían ambas. En esta época, generalmente, vamos a tomar en cuenta la cantidad de festejos que tenemos y en donde se ven involucrados diversos tipos de alimento que generalmente tienen una cantidad calórica elevada. Y además que van a ir en combinación con alcohol. Generalmente en todos los festejos relacionados en diciembre, en fiestas de fin de año, se involucran demasiadas comidas ricas en grasa y en azúcares, y generalmente lo ayudamos con lo que son bebidas alcohólicas. Además de que la actividad física pues obviamente se ve disminuida, porque obviamente hay mayor contacto con la cuestión laboral, hay un poco más de pérdida hacia el organismo, un poquito más de menor interés hacia el organismo, y obviamente disminuimos también lo que es nuestra actividad física. Se relaciona también con que nosotros nos enfermamos, hace mucho frío, entonces me da un poquito más de flojera salir a caminar, a correr. Entonces sí hay una disminución de lo que es la actividad física, pero sobre todo yo lo vería o lo enfocaría a lo que son los malos hábitos. Nosotros tenemos o adoptamos hábitos negativos que obviamente se agudizan en estas fechas.
Otro de los abusos es con el alcohol. Mucha gente que bebe alcohol o bebemos alcohol en exceso, pues ganamos peso y creen que no, que el alcohol no te hace subir de peso, ¿no?
Efectivamente. Aquí lo importante sería recalcar que el alcohol no es un alimento, es una bebida que desgraciadamente nos aporta una cantidad de calorías excesiva, uh-huh, a las cuales nosotros conocemos como calorías vacías, porque no nos está aportando ningún nutrimento, no nos nutre, no tiene ningún beneficio al organismo más que aportar lo que son las calorías. Esas calorías, como obviamente nos generan un exceso, al momento que nosotros excedemos también las calorías de la dieta, lo que estamos generando es hacer una reserva, que generalmente se va a ir reflejada a reservas de grasa. Entonces, dependiendo también el tipo de alcohol, que obviamente tiene una cantidad elevada de azúcares, si nosotros la combinamos todavía con refresco, con algunos preparados como por ejemplo son medias de seda, etcétera, que traen ya un poquito más de calorías por los ingredientes, pues obviamente van a ser como una bomba calórica o de grasa cuando nosotros lo combinamos con los alimentos que generalmente ocupamos como botana, ¿no? O como, ajá, acompañamiento, que, uh-huh, generalmente no preferimos una zanahoria con una cerveza, ¿verdad? Entonces generalmente,
claro,
es
papitas y cacahuates.
Exactamente.
Rosalía, ¿querías agregar algo?
Sí, combinado con lo que está diciendo Daniela, tiene que ver también que esta es una época que se mueven muchísimos sentimientos, muchas emociones. El estrés es algo que va a estar permeando en estas fiestas por toda la cantidad de sentimientos que se mueven, ¿no? Además de compromisos laborales, querer quedar bien con toda la gente, cumplir con todas las obligaciones. La ansiedad y el estrés van a estar muy presentes en esta época, que pueden promover comer de más y beber de más.
Ahora, en diciembre hay muchas reuniones de fin de año. Los amigos se despiden, se desean feliz Navidad y todo eso. Y tenemos más comidas, más cenas, más reventones. Y muchas veces nos es difícil decir no, gracias.
Así es, Mar.
Es difícil cuando nos están invitando un plato con una porción que no es la que habitualmente comemos. Es un suculento platillo, pero bueno, insisten. Y nosotros, ¿qué hacemos? Es difícil decir que no.
Sí.
¿Qué nos recomiendan?
Sí, nosotros agradecemos esta invitación porque finalmente este programa podría ser como la posibilidad de compartir con el auditorio que pueden tener herramientas desde ya, ¿no? Para poder lidiar con esta época tan, tan complicada. Una de las cosas importantes es aprender a decir que no, poner límites, poder tener asertividad de que si yo amo y quiero mi cuerpo, que también tiene que ver con la autoestima, si yo soy consciente, que esa es la parte que queremos compartir aquí, si yo soy consciente de que la comida es un placer, pero que también me puede dañar, en ese sentido yo puedo tener como más claro dónde está el límite y decir, bueno, sí, puedo comer, disfrutar, pasar esta fiesta, este evento, pero bueno, sin comer en exceso.
Bueno, y la bebida, no, que te sirve otra copa y otra copa y otra copa y...
Tiene que ver con esta imposibilidad de decir no gracias y de quedar mal.
¿Qué quieres agregar?
Desde el punto de vista nutricional, aunado a lo que está diciendo Rosy, la cuestión no es verla como negación o privación. O sea, básicamente sería como hacer una autoconciencia de decir, bueno, a lo mejor no elijo el decir no me lo como. Es, lo pruebo, consumo una menor cantidad y cuido mi porción. Independientemente de que el alimento que me estén dando sea excesivamente grande o que rebase las porciones que son indicadas. Básicamente es lo que era. Y sobre todo, pues que cuiden el tipo de alimento. Sí es bien importante, por ejemplo, cuando se enfrentan a alimentos como los postres, ¿no? Que dicen, es que ¿cómo voy a comer solo un pedacito y voy a dejar la mitad? Entonces, sí es bien importante
que son
cuiden.
Varios postres a veces.
Exactamente.
En un
que
día.
Cuiden la porción. O que elijan los más saludables.
O quizá probar, pero un poquito de...
Ese es el asunto que también yo quería compartir. Yo creo que podemos convertirnos en...
catadores,
sí, de probar poquito de todo, porque es inevitable, ¿no? Son comidas...
Viandas en exceso.
Exactamente,
¿no?
Y son comidas que no probamos en el transcurso del año. Entonces pareciera
muy
que
especiales.
Hoy es el día, y si no, bueno, pues ya me lo volví a...
Y que son exquisitas, pues son hechas en casa,
así
muchas
es,
de ellas.
Así es, entonces, ¿cómo me lo voy a prohibir? ¿Cómo me lo voy a negar? Y yo creo que aquí es donde viene un principal problema de la prohibición. La restricción lo que va a generar es compulsión.
Porque generalmente que romeritos y también hacen pavo y hacen nosotros guisos.
Variedad.
Entonces hay que probar.
De todo poquito.
Y las bebidas igual.
También.
Y que sea importante poder darnos cuenta hasta dónde mi organismo me está diciendo, ya estoy pleno, ¿no? Porque en cuántas ocasiones no tratamos de probar todo y hay veces que ya no nos podemos ni mover después de lo mucho que comí.
Hay un factor que me gustaría que platicáramos, Rosalía, al público. La gente que es tímida, que es inhibida, también en estas fechas, como tú acabas de decir, que son muy emocionales, quiere integrarse a los grupos sociales.
Sí.
Entonces aprovecha que lo invitan y es para como para sentirse mejor.
Sí.
Pero también podemos caer en exceso en
Así
ese tipo
es.
De cosas, para
sí.
que nos acepten.
Sí, la presión social aquí también es bien importante porque juega un rol en el sentido de aprobación, justamente. ¿Soy aprobada o no soy aprobada en función de qué tanto me relaciono, socializo? Y eso tiene que ver con, bueno, pues me desinhibo con una o dos copitas, pero esas una o dos copas se ve ahora en la investigación
sí.
que está afectando la cuestión del alcohol, que ya cada vez más hay mujeres que beben más que los hombres. Entonces hay que tener cuidado con que la alimentación vaya en combinación con la bebida como un elemento social, pero no, el límite es muy, muy delgado en ya pasar a la parte que tú acabas de mencionar, por quedar bien, por desinhibirme, ¿sí? Entonces ahí ya falta el control, digamos.
Algunos especialistas también señalan que es un error absoluto, fijarse como meta bajar de peso durante las fiestas de fin de año. ¿Ustedes van de acuerdo con esta aseveración?
Definitivamente no. O sea, no, porque el compromiso que tenga la persona con el cuidado de su organismo no va a depender ni va a ir en relación a las fechas en donde se decida tomar o no conciencia o un cambio. Si bien más bien aquí yo haría énfasis en no ponerme como de objetivo el bajar de peso o reducir justo en fechas decembrinas, sino a lo mejor ponerme de objetivo no subir. A lo mejor si no quiero empezar a hacer un cambio y entrar en una reducción como tal, a lo mejor sí puedo fijar el objetivo de decir, voy a comer pero no voy a subir. Y entonces quizá retome mi alimentación o mi reducción después de esta temporada. Pero no, o sea, realmente sí
es
depende.
Un error pensar en
claro.
Hacer
sí,
eso.
Porque eso agrega una exigencia más a lo que ya traemos. No, bueno, es que estoy haciendo menos ejercicio, estoy comiendo de más, tengo muchos compromisos y ahora todavía estoy subiendo de peso. Agrégale más a la cuenta. Entonces, ¿eso qué hace? Que posiblemente te vuelvas ansiosa, un círculo vicioso, comas más, te deprimas, te sientas peor y vuelvas a comer o a beber.
Muy bien, amigos, los invitamos a escuchar el siguiente reportaje, la siguiente información que estamos seguros va a ser muy interesante para ustedes.
La página web diabetes.org.mx aporta los siguientes datos estadísticos. En México, el 15% del total de muertes en 2010 fueron por diabetes. La prevalencia en adultos de más de 20 años fue de 7.8% en mujeres y 7.2% en hombres. Este padecimiento ocupa el primer lugar en número de defunciones por año en nuestro país. La diabetes mellitus es un factor de riesgo cardiovascular. Se estima que 8 de cada 10 personas con diabetes mueren por problema macrovascular. Cuantos más factores de riesgo tengan las personas, mayores son sus probabilidades de desarrollar una enfermedad del corazón. Además de la diabetes mellitus, existen otros factores de riesgo cardiovascular como la obesidad y el sobrepeso, el colesterol elevado, el tabaquismo, la inactividad física, la herencia, el estrés, el consumo de alcohol y el uso de anticonceptivos orales. México ha sido declarado el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en la edad adulta. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud 2000, en nuestro país los adolescentes entre 10 y 19 años son 35.2% activos, 24.4% moderadamente activos y 40.4% inactivos. Diariamente, más del 50% de los adolescentes pasan más de 2 horas frente al televisor. En México, el sedentarismo afecta a más de un 50% de la población y solo una de cada 5 personas alcanza el mínimo de actividad física recomendado para la salud.
Estamos platicando con la psicóloga con orientación Gestalt, Rosalía Castro, y también con la nutrióloga Daniela Itzel Cerón sobre consejos saludables en cuerpo y alma, y sobre todo cuando llegamos a las fiestas decembrinas y a todas estas celebraciones. Algo que nos genera frustración, ¿cómo podemos manejar esa sensación que luego sentimos y que no podemos controlar?
Bueno, aquí hay algo importante. Yo creo que el comer, el estar en estas épocas, sí hay que hacernos conscientes de que nos están moviendo emociones que difícilmente podemos controlar todo el tiempo, ¿no? Me refiero como de pronto estamos recordando y rememorando qué pasó en el año, ¿no? ¿Qué logré y qué no logré? Y las altas expectativas tiene muchísimo que ver con sentirme frustrada. Si estoy subiendo de peso, tiene que ver con esto, ¿no? Si estoy subiendo de peso, si no estoy haciendo ejercicio y no estoy cumpliendo mi objetivo, seguramente eso lo voy a cargar, me voy a enojar, me voy a poner de muy mal humor al ver una reunión, al tener un compromiso social, porque no voy a estar a la altura de las expectativas. ¿Qué recomendamos en estos casos? Estar en el presente, ir en el aquí y en el ahora, día a día, ir sorteando los compromisos y haciéndonos nuevamente, apelando a la conciencia de que estas épocas son muy movedoras. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me están moviendo? ¿Hubo un duelo? ¿Hubo una pérdida? ¿Hubo algo que dejé irresuelto y que lo quiero resolver ahorita desde bajar de peso porque no bajé de peso en todo el año y ahorita quiero lograr la meta? Seguro me voy a frustrar.
A muchas personas esta época les genera una depresión porque se acuerdan de los seres queridos que ya perdieron. A muchas gentes no les gusta las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Les deprime, porque sí. Les mueve cosas.
Sí. Sí, tiene mucho que ver con esto. Con asuntos, nosotros llamamos en la terapia,
sí,
que nosotros tenemos asuntos en la vida que si no cerramos esos círculos, por supuesto que se va haciendo como cuentas pendientes, ¿no? Al final del año, generalmente tendemos a hacer una reflexión de cómo fue el año, más consciente o inconscientemente. Pero esta sensación nos acompaña. ¿Qué hice y qué no hice? ¿Qué logré y qué no logré? Conmigo y con mis seres queridos, en mi trabajo, en las áreas en las que yo me desenvuelvo, con mi pareja, perdí a la pareja, ¿no? Perdí a algún ser querido, mi padre. En ese sentido, claro que si yo no estoy muy firmemente consciente y parada en mis pies, sí, por supuesto que la comida va a ser
un refugio,
una compensación que está ahí para mí. Y no lo voy a tomar como lo que es, sino en el sentido emocional. Además, la comida significa amor, afecto, cariño, consentimiento y castigo.
¿Qué sucede cuando nos refugiamos en la comida? Y bueno, hoy es un círculo, entramos a un círculo vicioso, Daniela.
Efectivamente, el problema de refugiarnos en la comida no es tanto la gravedad del hecho, sino el tipo de alimento en el que me estoy refugiando. Generalmente no voy y me refugio en una ensalada o en una fruta, voy y me refugio en alimentos que contienen demasiada azúcar y calorías y que, bueno, se ha comentado o se sabe perfectamente bien que este tipo de alimentos tienen un efecto placebo a nivel neuronal, en donde lo que van a generar es hacerme sentir mejor. Entonces, es por este hecho que las personas prefieren tomar un chocolate, un pastel, un helado para sentirse mejor. Entonces, lo que vamos a estar ocasionando es solamente una ganancia de peso impresionante que vuelve a este círculo vicioso que mencionaba Rosalía, de decir, sigo ganando peso, me sigo sintiendo mal y sigo comiendo, entonces no lo rompo. Entonces, quizá aquí lo que tendremos que hacer es, si voy a buscar un refugio en la comida, tratar de ocupar o de utilizar alimentos un poquito más saludables o que yo sé que me van a poder dejar un mejor beneficio.
¿Cómo qué tipo de alimentos más saludables?
Puede ser, por ejemplo, frutas, verduras, algunos cereales de tipo integral. O sea, no podemos ahora sí que dejar de fuera, decir, no vamos a comer pan, no vamos a comer galletas. Pues va a ser diferente a lo mejor utilizar una galleta de avena que a lo mejor tenga pasas, que tenga algunas semillas como nueces, a irme directamente a un pastel de chocolate,
¿no? Y que son más digestivas
y
también,
que son más,
¿no?
Digestivas.
Y combinamos, además, porque no combinamos los alimentos.
Efectivamente.
Bien. Pan, pan, pan y el pan menos integral es el que comemos cuando deberíamos de comer el más integral.
El más, ¿no?, integral, el que tenga más grano.
¿Qué más? Cuando la gente se refugia en la bebida, se refugia en la comida para un placebo, ¿no? Se convierte como en un placebo. Me voy a consolar.
Sí, y eso,
con esto.
Me voy a consolar y voy a sustituir mis necesidades de afecto, de sentirme bien, quizás estoy pasando por un momento de soledad, etcétera. Cada quien va a ser como consciente de lo que le va pasando. La idea aquí es poder contrarrestar con actividades físicas, por ejemplo. La actividad física en esta época decembrina, que lo que queremos hacer es estar cobijados y abrigados, es tener actividad física, nos va a mover las endorfinas, nos va a poner de buen humor, nos va a invitar a relacionarnos con los demás en vez de estar en el aislamiento. Son algunos detalles, y detalles como muy, muy específicos que podemos hacer para contrarrestar estos momentos que son inevitables.
Rosalía, ¿qué ofrece el centro que ustedes, en el que ustedes están boca para la gente que necesita ayuda, ese tipo de ayuda?
Sí. Bueno, nosotros lo que ampliamos para prevención y para la atención de este tipo de situaciones y de problemáticas después que tienen que ver con la comida, con el cuerpo y con el peso, es una atención integral que incluye justamente la atención física, donde interviene el área nutricional, la atención psicológica, donde intervienen las emociones. Nosotros somos un todo, no podemos vernos como partes separadas. A mí me pasa una cosa con las emociones y otra cosa es mi peso. No es cierto, somos un todo. En ese sentido, nosotros tratamos de abordar, Daniela ahorita les va a hablar de un taller, yo doy un taller que trabajamos las emociones en relación al cuerpo.
Platícanos de este taller aquí en el Centro de Atención para Trastornos de Conducta Alimentaria Boca.
Para poder apoyar este tipo de personas que requieren este tipo de atención, se maneja un taller que se imparte aproximadamente entre 15 a un mes antes de estas fechas difíciles, que son las fechas decembrinas, en donde se les maneja toda la parte nutricional, desde cómo es una dieta correcta, cómo me debo de cuidar, cómo me debo alimentar y cómo voy a enfrentar estas fechas. Ajá, nosotros lo titulamos el Guadalupe Reyes, cómo cuidar mi peso y no morir en el intento. Entonces se les brindan todas las herramientas, tanto psicológicas como nutricionales y además físicas, de qué tipo de ejercicio puedo estar realizando, cómo voy a equilibrar estos excesos que voy a tener, que son inevitables y que a los que no voy a poder faltar, que son todos los festejos, cómo lo puedo equilibrar sin que se afecte o altere más mi peso. Probablemente pueda reducir o pueda mantenerme y no llegar a enero y sentirme doblemente mal por todo lo que he ganado. Y además que este mismo taller se imparte post fechas navideñas, que serían enero, para empezar lo que es la reeducación nutricional.
¿Ustedes tienen algún sitio en internet y cuál es la dirección física que tiene el centro?
Sí, estamos en la calle de Jicotencat, 216, entre la calle de San Pedro y la calle de Corina, en Coyoacán, y tenemos unos teléfonos que son el 5913-9371.
Nuevamente.
5913-9371 y 5659-2608 para la atención y poderlos orientar con mucho gusto.
Y constantemente están llevando a cabo talleres, cursos.
Actividades, ¿sí? Sí, tenemos un grupo de salud integral también que incluye un programa de 6 meses para una baja de peso programada, controlada y para modificar un estilo de vida.
Ahora, este programa es para personas que viven con diabetes
y
que estas fechas representan pues también muy, muy fuertes desafíos, aún mayores para mantener un control sobre su diabetes. ¿Qué consejos específicamente podemos darles, ofrecerles?
Bueno, desde la parte nutricional, principalmente el que cuiden el tipo de alimento que van a consumir, tratar de evitar los que son hipercalóricos, que les van a dar demasiadas calorías, el que también, por supuesto, no consuman por ningún motivo alimentos azucarados, que sabemos que hay personas que aunque ya se saben con diabetes y saben perfectamente bien que no lo pueden consumir, en estas fechas se les olvida y entonces sí tomo refresco y entonces sí pruebo el pastel, aunque tenga azúcar. Ajá, porque esto sí les va a traer consecuencias a nivel de organismo y con el peso, obviamente, también ahí involucramos lo que es el alcohol, o sea, tratar de dejarlo si en lo posible de fuera, tratar de no consumirlo y algo que es bien importante, que sigan respetando sus horarios. Acordémonos que cuando nosotros somos personas con diabetes, debemos de tener o respetar lo que son 5 comidas, 3 fuertes y 2 colaciones. Entonces, no olvidarlo y no dejarlo de fuera, que sigan respetando sus horarios de comida.
Muy bien, pues vamos a escuchar una información de nuestro programa y regresamos con esta plática.
La página web diabetes.org.mx aclara algunos términos que resultan indispensables si vivimos con diabetes. Glucotoxicidad. Las células beta productoras de insulina, ubicadas en el páncreas, son muy susceptibles al ambiente que las rodea, por lo que al detectar un ambiente alto en cantidad de glucosa, comienzan a sufrir un deterioro que poco a poco termina por llevarlas a la muerte. Insulinoresistencia. Se le llama insulinoresistencia o resistencia a la insulina cuando la hormona insulina es de mala calidad o bien no logra originar ningún efecto en su receptor específico para insulina en una célula, lo cual se traducirá en la nula entrada de glucosa hacia el interior de la misma. Disminución de la función de las células beta productoras de insulina. Debido al agotamiento de las células productoras de insulina en el páncreas, estas comienzan a debilitarse y terminan por agotar sus reservas de insulina y de energía, lo cual las lleva a la muerte celular, disminuyendo la cantidad de células que producen esta hormona, la insulina. Síndrome metabólico, también conocido como síndrome X, síndrome plurimetabólico o síndrome de insulinoresistencia. Se conoce así al conjunto de factores de riesgo presentes en una sola persona, que la predisponen a tener un mayor riesgo cardiovascular o diabetes mellitus. Todo ello como manifestaciones de un estado de resistencia a la insulina, cuyo origen parece ser genético o adquirido desde el útero materno. El síndrome metabólico es actualmente un problema de salud en México, teniendo una alta prevalencia. Aproximadamente más de 6 millones de personas en este país reúnen los criterios descritos por la Organización Mundial de la Salud, OMS, para el diagnóstico del síndrome metabólico.
Rosalía, Daniela, también la culpa es algo que es muy común. Comí en exceso, no hice ejercicio, he dejado de lado las recomendaciones saludables y me castigo comiendo todavía más. Entonces entramos a este círculo vicioso.
Nuevamente. Sí. Bueno, lo que yo agregaría aquí con la culpa es que la culpa no nos va a servir de nada, porque finalmente no tiene una forma creativa de resolver el asunto con la comida, el asunto con las emociones y con las relaciones, con lo que estoy viviendo en el día a día. Lo que sí es recomendable es ver qué está atrás de la culpa. ¿Qué es lo que hay? Es que no estoy satisfaciendo mis necesidades, es que no cubrí mis metas, es que mis relaciones no están del todo. ¿Qué puedo hacer para no irme a comer? Para no sentirme culpable, la culpa también a nivel psicológico, lo que vemos que es un enojo. Hay mucho enojo y mucho coraje no expresado atrás de la culpa.
¿Y qué podemos hacer con esta idea de...?
Expresar, en principio, antes que expresar, diría yo, aceptar. Es el principio básico número uno, aceptar las cosas que puedo cambiar y aceptar las cosas que no puedo cambiar con realismo. El principio mágico nos dice, el pensamiento mágico nos dice, todo lo puedes resolver ahorita, ¿no? La realidad nos dice paso a paso, un paso a la vez. Entonces, vivir el día a día con aceptación es lo que genera que no nos estemos culpando ante tanta exigencia. Cuando yo me estoy culpando, me debo de preguntar, ¿qué me estoy exigiendo que no estoy cumpliendo?
Siempre que inicia un año, estamos con los grandes propósitos del año.
Exactamente.
¿No? ¿Qué puedes decir?
Pues básicamente la idea de decir, en cuanto inicie el año, entonces retomo mi dieta o me pongo a reducción, puede ser un gran paso, dependiendo desde el punto de vista donde se vea. Si va a ser un gran cambio o la decisión para que la persona inicie a tomar medidas y conciencia, puede ser un buen objetivo. Sin embargo, yo los invitaría a que no lo hagan de decir, voy y llego hasta mi tope, subo de peso, como lo que tenga que comer y entonces hago un cambio. Yo los invitaría a que la conciencia la hagan antes. ¿Qué pasa si disfrutan de estas fechas haciendo un mejor cambio, comiendo de manera más saludable e iniciando el día y el año con una alimentación un poquito más cuidada? Y sin la presión de decir, ahora sí, si no me pongo a dieta de hoy primero de enero, entonces ya no logré mi propósito de año. Yo los invitaría a que lo trataran de hacer un poco antes.
Este Centro de Atención para Trastornos de Conducta Alimentaria Boca, al cual ustedes pertenecen, tiene también un equipo interdisciplinario que me pueda ayudar si soy una persona que vive con diabetes y que puedo tener, a lo mejor le llamo en emergencia, de una emergencia porque se me subió el azúcar y necesito ver a un médico inmediatamente. ¿Sí puedo acudir también en este tipo de casos?
Por supuesto, somos un centro de atención interdisciplinario donde estamos constituidos por médico, nutrióloga, entrenador físico, psicología.
Y enfocado coach. También a personas con diabetes.
Por supuesto, sí, con diabetes. Específicamente se tendría que hacer una cita para saber cada caso en específico y poderle dar atención u orientación.
Sí, soy una persona que me es difícil, tengo este tipo de trastornos de conducta. ¿Qué puede hacer mi familia? ¿Qué puede hacer mis amigos que están cerca de mí? Mi esposo, mi novia, la gente que convive conmigo, desde el punto de vista, por ejemplo, de la alimentación, Daniela.
Sí, es bien importante tratar de concientizar a la familia como apoyo hacia este tipo de persona, puesto que en este caso, ¿no?, en este tipo de ejemplos de las fiestas, vamos a tratar o invitarlos a que se unan y consuman alimentos que podamos involucrar a toda persona de la familia. Es decir, ¿qué pasa con un diabético? Y sale la tía con el pastel muy suculento y todo el mundo comiendo, y yo como persona diabética pues no lo puedo ni probar. Entonces, tratar de involucrar alimentos en donde ni se prive a la familia, que está plenamente saludable, ni se prive a la persona que padece este tipo de enfermedad. Entonces, sí invitar mucho a la familia, al esposo, a las personas que convivan, a que los alimentos puedan ser uniformes, que no hagamos tanto como marcas o diferencias. Hoy en día ya hay demasiados alimentos que pueden consumir las personas con diabetes y que perfectamente bien podemos consumir las personas que no padecemos diabetes y que al contrario nos pueden ayudar a cuidar el peso.
Bueno, pero no quiere decir, porque ya encontramos muchos chocolates, muchos pasteles hechos con Splenda o con un sustituto de azúcar, pero tienen grasa.
Efectivamente.
Entonces tampoco vamos a comernos el pastel entero, ¿no?
Efectivamente. Sí,
la
hay
cuestión
una
de
gran
las
diferencia.
Porciones, ¿no?
La cuestión de las porciones y que me gustaría recalcar que el término light o libre de azúcar no involucra que no me vaya a portar calorías y me vaya a generar ganancia de peso. Hay dos cuestiones en la definición light. Si nosotros hablamos de light en cuestión de grasas, como por ejemplo todas las margarinas, crema, lácteos, lo único que estamos reduciendo es la cantidad de grasa. A eso decimos término light. Pues si nosotros hablamos de cuestión light o libre de azúcar, en cuestión de productos como por ejemplo a lo mejor un refresco, un yogurt, un pastel, lo único que estamos eliminando son los azúcares, pero las grasas, por supuesto que no, y entonces ahí cuando nosotros tenemos una ganancia de peso. Entonces sí cuidar este tipo de alimentos e invitar a la familia a que sea partícipe.
Y desde el punto de vista psicológico.
Bueno, ahí sí recomendamos que nada sea light, que sea mucha calidad y cantidad de afecto, de comunicarse, los sentimientos que se expresan, que se sienten, que de pronto cuesta mucho trabajo. La comida tiene un significado. La comida como tal es comida. Pero lo que implica el pavo, lo que implica el pastel, lo que implica el ponche para esa familia, es lo que está lleno de significados. Entonces, creo que es la oportunidad de rehacer el vínculo, de favorecer una comunicación de lo no dicho, de lo no expresado, de verdad, de lo que lleno con la comida, de lo que sustituyo con la comida, podértelo decir.
El aspecto positivo es que podemos reunirnos con la gente,
así es,
apapacharla,
así es,
demostrarle nuestro cariño, pues no necesariamente comiendo o invitándola a beber o invitando a emborracharnos o a los excesos, sino con el gusto de poder
así
ver
es.
Así es.
Nosotros,
que somos más sinceros así.
Así es. Y nosotros estamos llenos de rituales. Acabamos de pasar la fiesta de muertos. Bueno, hay una festividad. ¿Qué implica? En Navidad. O sea, nosotros somos así. Somos seres que estamos llevados por rituales, por costumbres. Entonces, ver la comida como un medio, no como un fin, para estar cerca, para compartir, pero que no la comida se convierta en la meta.
Son eventos sociales.
Así
lo principal
es, que nos vinculan, que nos acercan.
Como siempre, tenemos información muy importante alrededor de la diabetes. Vamos a una pequeña cápsula y regresamos en nuestra conversación.
La página web diabetes.org.mx nos habla de algunas complicaciones crónicas de la diabetes. Las complicaciones crónicas de la diabetes las dividimos en complicaciones de pequeños vasos sanguíneos, tales como la retinopatía, nefropatía y neuropatía diabéticas, y las complicaciones de grandes vasos sanguíneos que predisponen al desarrollo de cardiopatía isquémica, accidentes cerebrovasculares, isquemia periférica, etc. Por término medio, las complicaciones de la diabetes se desarrollan entre 15 y 20 años después de la aparición de la diabetes, aunque hay pacientes que tienen complicaciones ya en el momento del diagnóstico y otros que nunca desarrollan complicaciones. Complicaciones de grandes vasos sanguíneos. La ateroesclerosis se produce en quienes padecen diabetes de manera más extensa y precoz que en la población general, y depende en gran parte del aumento de la presión arterial y el aumento del colesterol. Las complicaciones de la diabetes son retinopatía diabética y otras alteraciones oculares, nefropatía diabética, neuropatía diabética y otras alteraciones asociadas como pie diabético, infecciones en la piel, los oídos, la boca, hipertrigliceridemia y trastornos de la conducta alimentaria, incluyendo anorexia y bulimia entre las mujeres jóvenes con DM tipo 1.
Pues nuevamente, los talleres en el centro que ustedes están manejando para todo el público en general, ¿no? Así. ¿Cuáles son los servicios? Repetir los teléfonos, no sé si tengan una página en internet, no sé.
Con muchísimo gusto. Bueno, la página en internet es www.boca.com.mx. Los teléfonos son 5913-9371. 5659-2608 y la dirección es calle Jicotencat con X, 216, entre la calle de San Pedro y Corina, es la calle del Mercado de Coyoacán, estamos en Coyoacán.
Siempre se nos ha hecho un poco complicado explicar, pero requerimos de que lo hagamos nuevamente para la gente, esto del índice de masa corporal, y eso es muy importante para saber peso, para saber cómo andamos, cómo podemos hacerlo nosotros mismos.
El índice de masa corporal es una herramienta que lo único que nos va a ayudar a traducir es en qué estado de salud nutricional se encuentra mi organismo. Existen distintos rangos en donde nosotros podemos determinar si mi cuerpo se encuentra con un peso normal, un sobrepeso, una obesidad, que se empieza a dividir en distintos grados dependiendo el peso o la obesidad que maneje, o bien si padezco de alguna desnutrición con diversos grados. El índice de masa corporal únicamente es la operación básica de dividir mi peso actual entre el cuadrado de mi estatura o de mi talla. Es decir, si yo peso 60 kilos, mis 60 kilos los voy a dividir entre mi 1.60 de estatura elevado al cuadrado. Este resultado o ese dato que nos va a dar esa pequeña operación nos va a ayudar a determinar si mi organismo se encuentra en un peso normal que debe de oscilar entre 20 y 24.9. Eso es un peso saludable. Por arriba de 25 a 29 puedo estar manejando un sobrepeso y por arriba de 29 a 30 en adelante vamos a manejar una obesidad. Pero es para básicamente lo que nos sirve el índice de masa corporal.
A ver, repite entonces nuevamente cómo lo logramos esta operación. Es una operación.
Okay, así es una operación. Entonces voy a dividir mi peso actual, lo que esté pesando en este momento, entre el cuadrado de mi estatura en metros, que sería 1.60.
O sea, dos veces tu estatura.
Exacto.
O sea, en metros, dos veces mi estatura. O sea, sumo dos veces mi estatura.
No, multiplica dos veces tu estatura.
Dos veces multiplico
mi estatura. 1.60
por 1.60. Y este resultado se divide.
Efectivamente, supongo que nos va a dar 2.5 ¿no? Entonces voy a dividir mis 60 kilos entre 2.5 y probablemente me dé un resultado de 25. Uh-huh. Ese dato de 25 yo lo traslado a estos rangos que les di ahorita aproximadamente, que son entre 20 y 24.9, me va a indicar que es un peso normal. Puedo arriba de 24.9 a 28.9 también, sobrepeso, y puedo arriba de 29 una obesidad, que se va a dividir en distintos.
Sí, grados. Porque hay que saber también los rangos, ¿no?
Así es.
Porque podemos hacer la operación, pero ¿cuáles son los rangos?
Efectivamente, y pues con esto también nos podemos ayudar en cuestión de lo que es la circunferencia de cintura. Si obviamente mi índice de masa corporal me está indicando que yo padezco de un sobrepeso, tiene que coincidir con la circunferencia de la cintura, que en hombres deberíamos de estar o debemos manejar un perímetro abdominal por debajo de 90 y en las mujeres por debajo de 80.
¿Por qué es peligroso? ¿Por qué es peligroso que las mujeres no tengamos esa medida, no, porque hay mucha gente, hombres y mujeres, que no son gordos parejos, ¿no? Uh-huh. Por decir de alguna manera, sino que la grasa la acumulan en el estómago. ¿Por qué es peligroso?
Ese tipo de diferencia fisiológica que estás mencionando tiene nombre. Es la forma androide, que es como dice la de manzanita, la redondita, y la ginecoide, que tiene forma de pera. De las dos, la que es como más dañina es la androide, porque se genera mucha grasa visceral al nivel abdominal. Entonces, por eso es importante, porque si yo tengo un volumen abdominal, pues que sí es evidente, entonces quiere decir que estoy acumulando demasiada grasa visceral, y la grasa visceral me va a ayudar a empezar a desarrollar enfermedades crónico-degenerativas, principalmente las cardiovasculares, que se ven relacionadas con el colesterol y los triglicéridos.
Este tipo de informaciones también ustedes las utilizan para hacer talleres, porque es muy importante, la gente no lo sabe.
Claro.
Parte de la prevención tiene que ver con informar y con orientar, que es lo que está diciendo ahorita Daniela, a nivel de cómo la talla, el cuerpo, la alimentación, intervienen factores biopsicoculturales. También tiene que ver la genética, lo que está diciendo ahorita, cómo queremos o pretendemos tener una talla y un cuerpo que no corresponde a quién soy, a mis antecedentes hereditarios, ¿no? Y quiero cumplir con un ideal estético. Eso tiene que ver muchísimo con un parámetro realista. Eso es lo que damos en los talleres, información realista.
Y ahora, por ejemplo, el enfoque que tiene la Gestalt, que es un enfoque humanista, más humanista que, por ejemplo, el psicoanálisis. ¿Cómo maneja en este caso, cómo lo manejan a nivel de las emociones?
Ay, gracias por preguntar, porque ese es un poco el sustento filosófico y metodológico de nuestro abordaje en Boca. Nosotros trabajamos mucho con la responsabilidad, la conciencia, la responsabilidad, y con la teoría paradójica del cambio, que tiene que ver muchísimo con la aceptación. Tú no puedes modificar nada antes si no aceptas tu condición. Cualquiera que sea, si tienes diabetes, puedes vivir con diabetes de una manera saludable. Si tienes un problema de comer compulsivo, puedes tener la oportunidad de hacerte consciente y responsable y asumir las consecuencias de lo que estás viviendo y hacer algo en consecuencia, pero primero lo tienes que aceptar.
Por ejemplo, es interesante saber cómo maneja la cuestión de la culpa.
Sí.
¿Qué enfoque le dan ahí?
Sí, bueno, nosotros hablamos de que la culpa es una retroflexión. ¿Qué quiere decir? Es un enojo que está proyectado en el cuerpo. Es una expresión. Somos esas personas tan lindas, tan buenas, tan a veces sumisas, que no podemos decir qué me pasa, cómo estoy de enojada con algo que me sucede y con esta frustración que nos preguntabas al principio del programa. Y como no puedo hablar asertivamente lo que me enoja, mejor voy y como, o mejor voy y bebo, o fumo, o tengo alguna conducta compensatoria.
¿Y eso lo manejan también ahí en el
centro? Sí, por supuesto. Boca. Sí, por supuesto. Que las personas se hagan conscientes y responsables de asumir, así como están, qué estilo de vida tienen y cuál quieren modificar.
Haciendo un poquito un recuento de lo que hemos dicho en el programa, porque han dicho cosas importantes, como el decir no gracias, como el cuidarnos, que parece muy fácil, no lo es. Y llegamos a estas fechas y no sabemos cómo conducirnos con la gente, no sabemos cómo conducirnos con nuestro propio cuerpo. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta?
Yo creo que básicamente ser conciencia de qué es lo que quiero. Si lo que quiero es llegar a un objetivo, si lo que quiero es sentirme bien con mi organismo, entonces esa es la primera parte que me ayuda a ser consciente para poder dar el paso y decir no gracias. Y el no gracias no involucra privarme o negarme, involucra quererme, a empezar a hacer un cambio y el poder decidir no consumo esto, pero sí consumo esto que me hace mayor beneficio y que me va a traer otro tipo de, pues, de resultados conmigo misma, con mi organismo y con mi estado emocional, que obviamente ahí se involucra la parte emocional y psicológica.
Vamos a otra información dentro de nuestro programa y llegamos ya a algunas conclusiones en el mismo.
El sitio en internet todoendiabetes.org ofrece a sus lectores un glosario de diabetes. Comenzamos con la A. Acción máxima. Se denomina con este nombre al periodo durante el cual algún fármaco alcanza su mayor efecto, como cuando la insulina produce su mayor efecto sobre la glucosa en la sangre. Acetoexamida. Píldora que se toma para bajar el nivel de glucosa, azúcar, en la sangre. Dicha píldora solo está recomendada a las personas con diabetes no insulinodependientes. Acetona. Es una sustancia química que se forma en la sangre cuando el organismo utiliza grasa en vez de glucosa como fuente de energía. Si se forma acetona, esto usualmente indica que las células carecen de suficiente insulina o que no pueden utilizar la presente en la sangre para convertir glucosa en energía. La acetona sigue su curso corporal hasta llegar a la orina. El aliento de personas que tienen gran cantidad de acetona en el organismo exhala olor a fruta y a veces se le denomina aliento de acetona. Alimentación equilibrada. Se llama dieta normal equilibrada a la comida de todo un día y de todos los días que contiene todos los nutrientes básicos en una proporción adecuada para las necesidades del organismo. Por lo tanto, tiene que ser variada en sus componentes y con la cantidad suficiente, no más, para mantener el peso adecuado. Azúcares de absorción lenta. Son hidratos de carbono que están presentes en algunos alimentos y que al descomponerse en elementos más simples, quedan en forma de azúcares de estructura química compleja, pasando del tubo digestivo, intestino, a la sangre de forma muy lenta. Por ejemplo, el arroz, las legumbres. Azúcares de absorción rápida. Son hidratos de carbono que están presentes en algunos alimentos. Su estructura química es simple y una vez en el tubo digestivo pasan a la sangre de forma rápida. Por ejemplo, la miel, la fruta.
Bueno, volviendo a nuestra plática, Rosalía, ¿y cuánto tiempo tiene de haberse formado este grupo de terapeutas y de doctores? ¿Ustedes tienen mucho tiempo ya de dar servicio?
Trabajando ya como equipo interdisciplinario en Boca de manera formal, tenemos 2 años constituidos. En realidad, hemos estado trabajando intensamente en esta programación y planeación de talleres y de cursos. Tenemos un curso que se llama Salud Integral para Hombres y para Mujeres, con comer compulsivo y con obesidad, sobrepeso, y algunas personas tienen diabetes. Y de lo que consta es generar un programa interdisciplinario en donde consta de apoyo psicológico, nutricional, coaching, entrenamiento físico y la psicoterapia de grupo.
Y bueno, y es lo que siempre están ustedes
promoviendo.
Ahora, ¿qué tan conocidos son o cómo se anuncian ustedes, cómo se dan a conocer?
Bueno, tenemos nuestra página y nos estamos dando a conocer a partir justamente de la terapia individual, de la terapia de grupo y de estos talleres que son en fines de semana. Así, ahora sí que la promoción se ha hecho boca a boca. Así es como está llegando la gente a través de la oportunidad, por ejemplo, que nos dan ahora, Maru, con este tipo de programas para difundir lo que estamos haciendo. Por ahí tengo publicado algún artículo chiquito en un periódico y es así. Nos estamos apenas abriendo a la comunidad.
Muy bien, como nutrióloga, Daniela Itzel, ¿qué recomendaciones le haces a la gente, a los jóvenes, también a los papás, a la gente en general, para ahora sí que afrontar estas fechas, ¿no?
Pues básicamente,
desde el punto de vista alimentario.
Bueno, como sí son fechas en donde la convivencia se ve realmente involucrada en la hora de la comida, tratemos de incluir preparados o técnicas culinarias un poquito más saludables, que nuestra cena navideña, nuestros postres, nuestros platos fuertes, contengan cantidad de verdura, poca grasa, pocos azúcares, para que realmente, pues, la convivencia no se ve afectada por esta cuestión de preocupación o frustración hacia el alimento. Los invito a que traten de hacer ese cambio, el que involucren, como les dije, preparados y alimentos un poquito más saludables. Y pues si pueden dejar de lado los refrescos sería
sí.
Excelente.
Y nuevamente la dirección, teléfono y sitio en internet,
claro,
por favor,
que sí.
Es, el Centro Boca.
Gracias, es www.boca.com.mx. Los teléfonos son 5913-9371 y 5659-2608. Estamos en la calle de Jicotencatl 216 en Coyoacán.
Bueno, pues agradecemos la presencia en la emisión del día de hoy del programa con de diabetes a la licenciada Rosalía Castro, psicóloga con una maestría en sensibilización educativa con orientación Gestalt, y a la licenciada en nutrición Daniela Itzel Cerón. Ambas son integrantes del Centro de Atención para Trastornos de Conducta Alimentaria Boca, así que muchas gracias por haber estado en nuestro programa y a usted por habernos escuchado, por habernos sintonizado. Gracias. Los esperamos en una emisión más de este programa con D de diabetes. Todos los que participamos en este programa, Alejandro Ramírez, Ignacio Casas, Olga Durón, Oscar Guerra, Gisela Ayala y María Eugenia Pulido.
Con D de diabetes, una producción de Radio Educación.